Y ahora, como saben los oyentes, a esta hora, los lunes, con el juez Fernando Portillo, que es juez de Melilla, presidente del Foro Judicial Independiente. Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hoy queremos entender muchas cosas. La noticia principal es el procesamiento del fiscal general del Estado por revelación de secretos. Y, claro, ¿qué significa exactamente que un juez procese al fiscal general del Estado? ¿Qué significado tiene?
Bueno, es algo insólito.
Es la primera vez que ocurre.
Por eso, es algo que nunca se había visto antes en democracia, ni creo que tampoco en años anteriores, donde el jefe de todos los fiscales del país es procesado porque se entiende que existen contra el indicio de haber cometido delitos graves en el ejercicio, además, de su cargo. Es algo insólito, pero bueno, es algo que jurídicamente hablando se ve todos los días en los juzgados de España, donde se dictan autos de procedimiento abreviado contra personas respecto a las cuales, como digo, el juez entiende que hay indicios de delito. Que eso es lo que querría aclarar, que el juez aquí hace un juicio indiciario. Él entiende que concurre una serie de indicios en este caso que apuntan a que efectivamente el fiscal general del Estado podría ser el que estuviese detrás de las filtraciones de unos correos a los que tuvo acceso por su condición de fiscal general del Estado y que debía de haber mantenido en reserva, puesto que su obligación legal era no divulgarlos. Pero no hay un juicio de condena. Por ahí estoy escuchando decir que no hay indicios bastantes, que no son suficientemente poderosos. Bueno, los indicios el juez los desgrana a lo largo de 50 y tantas páginas en su auto, auto que además es susceptible de recurso, con lo cual todavía cabe la posibilidad de que la sala de apelación del Tribunal Supremo revoque ese auto, pero que en todo caso es lo que se limita es a señalar la existencia de indicios. No dice que haya cometido el delito, sino que indicios apuntan a que sí y que por tanto hay que celebrar el juicio para allí sí, en el juicio, de forma pública, transparente y contradictoria, pues ver si esos indicios se transforman en pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, que todavía goza de ella, y condenarle. Pero puede ocurrir, como ocurre tantas veces, que se abra juicio contra alguien porque existían indicios y después no se entienda por parte del juez que existe prueba bastante. Como digo, existe aquí la presunción de inocencia con toda su fuerza y dicta una sentencia absolutoria.
Claro, es el titular que hemos conocido esta tarde y que queríamos entender. Bueno, lo político pues ya hará su parte, ¿no? Pero a nosotros lo que verdaderamente nos interesa desde una perspectiva legal que implica que el juez haya decidido procesar al fiscal general del Estado en un presunto delito de revelación de secretos, ¿no? Yo creo que es muy interesante, teniéndote aquí, Fernando, repasar esos conceptos clave, ¿no? El alcance que puede tener este caso y las consecuencias también, ¿no? Porque ¿cuál es el delito de revelación de secretos? ¿Cómo se puede tipificar esto en el Código Penal?
Bien, es un delito que solo pueden cometer aquellas personas que tienen un deber de guardar secreto o reserva respecto a aquella información que han conocido por razón de sus cargos. En este caso, presuntamente...
En este caso fue el mail, ¿no?
Claro, efectivamente. Claro. Ese email al que tuvo acceso el fiscal general del Estado por ser fiscal general del Estado y que era reservado porque no era para hacerlo público, no era, existe una obligación de guardar secreto, parece ser, al menos presuntamente, y así lo entiende el juez de instructor, que existe indicio de que el fiscal general del Estado incumplió esa obligación. Cuando se habla de que no se persiguen otras filtraciones, es que, bueno, para empezar, al fiscal general del Estado se le denunció, el juez lo ha investigado porque se denunció expresamente a esta persona. Hay otras filtraciones que nunca nadie denuncia lo que se ha pasado. Y en segundo lugar, aquí estamos hablando de que eso no es una filtración cualquiera, estamos hablando de una persona que tenía obligación legal de guardar secreto porque había recibido esa información por razón de su cargo y no guardó. Entonces es un delito, como digo, importante y grave. Y bueno, ahora el paso siguiente, el juez ya ha hecho su trabajo, es queda en manos de las, bueno, como he dicho, esta decisión puede ser recurrida, con lo cual pudiera ser que se revocase, pero en todo caso ahora queda el asunto en manos de las acusaciones. Ahora son las acusaciones las que tienen que presentar o no escrito de acusación. Y si presentan escrito de acusación es cuando se abrirá juicio. Si no se presentase escrito de acusación por nadie, pues el asunto quedaría aquí archivado.
¿Qué implica, Fernando, que el investigado sea el propio fiscal general del Estado? ¿Cambia esto algo en términos jurídicos en el procedimiento?
no debe cambiarlos. También por ahí he escuchado que los indicios deberían ser mucho más fuertes y poderosos para poder procesar a todo un fiscal general del Estado, pero eso es tanto como reconocer que no todos somos iguales ante la ley. Uh-huh. Y constantemente los procedimientos pasan al siguiente estadio, que es claro que se va a pasar, con la reunión de una serie de indicios que el juez desgrana y explica, y sin que necesariamente tengan que estar especialmente reforzados. El fiscal general del Estado es como un ciudadano más, y bueno, y los delitos que cometen, en este caso además solo pueden cometerlos personas que tienen acceso a información reservada, como es su caso, con lo cual si exigiéramos un plus de garantías o un plus, mejor dicho, de indicios criminales, que tampoco sé, los que el juez dice en su auto me parece que se sustentan bastante bien, pero bueno, para aquellos que quieren que hubiese más, pues sería tanto como reconocer que hay determinados delitos donde es más difícil ir contra sus autores cuando precisamente sus autores son personas que tienen relevancia pública o institucional por razón de su cargo.
¿Cómo se compatibiliza la independencia judicial con la rendición de cuentas? Porque esto te lo pregunto porque se lo está preguntando mucha gente en la calle, ¿no? Hoy una escucha conversaciones y claro, de aquí que este sea un espacio divulgativo y aclaremos muchas cosas, ¿no?
Claro.
Que me parece cada vez más interesante porque cada vez más te encuentras historias como estas que hay que explicarlas, ¿no? Te decía que cómo se hace compatible la independencia judicial con la rendición de cuentas de los máximos responsables del Ministerio Público.
Es complicado, y de hecho es por eso que de muchas instituciones pues se estaba pidiendo la dimisión de fiscal general, porque era, pues ya de ser difícil conciliar. La fiscalía, los fiscales tienen un deber de colaboración con los juzgados y tribunales en la persecución del delito y de respeto de sus resoluciones, de las que efectivamente pueden discrepar. Pero claro, el investigado no tiene esa condición y puede, si lo desea, arremeter contra el juez de instrucción y decir, por ejemplo, que me tiene manía. ¿Qué es lo que ha hecho el fiscal general del Estado? Que ha mezclado su condición de investigado con su condición de jefe de todos los fiscales, haciendo imposible, al entender de muchos, y esa es también mi opinión personal, compatibilizar ambas situaciones. Y, por tanto, lo correcto tal vez hubiese sido por salvaguardar la imagen de independencia de la propia institución y evitar la mancha sobre la apariencia de imparcialidad de los fiscales que están actuando precisamente uh-huh. en este juicio y que pudiera presumirse que están recibiendo órdenes de su jefe, que es precisamente la persona investigada, para no acusarle, para, como digo, eliminar cualquier sospecha, lo suyo es que hubiese dimitido hace ya mucho tiempo.
¿Qué penas conlleva un delito de revelación de secreto? Pues yo creo que aquí no tenemos ni idea ninguno ahora mismo.
Sí, dependiendo de las circunstancias, entre 2 y 4 años de prisión y en todo caso seguro la habilitación para poder seguir ejerciendo uh-huh. el cargo.
¿Y qué pasos crees que vienen ahora en el procedimiento judicial después del titular que hemos tenido hoy, después del procesamiento? ¿Qué viene ahora?
Yo seguramente entiendo que este auto de procedimiento abreviado que ha dictado el magistrado instructor del Tribunal Supremo será recurrido. Y uh-huh. que habrá que esperar a que la sala de apelaciones...
¿Se podría archivar todavía?
Sí, sí, efectivamente, sí. La sala de apelaciones ahora va a recibir, digo porque presumo que va a recurrirse en apelación, uh-huh. va a recibir el trabajo que ha hecho el juez instructor y va a valorarlo. Y va a decir, voy a examinar a ver si este juez ha hecho una exposición razonada y motivada en su resolución de esos indicios, si los desgrana verdaderamente. Y después voy a ver si esos indicios realmente están ahí en la causa o se los ha inventado. Y si el Tribunal Supremo, la sala de apelaciones, entiende que efectivamente el juez ha motivado su resolución expresando, ¿no?, los motivos y los indicios que ha apreciado, y además esos indicios resultan de la causa, y como digo, no se los ha fabulado ni inventado, pues entonces el asunto ya quedará en manos, como decía, de las acusaciones. Puede ocurrir que ninguna acusación personada formulase escrito de acusación. Lo normal es que sea que sí, porque por eso se han personado, pero a veces ocurre que no presenta acusación, en cuyo caso también se archivaría en ese caso el procedimiento. Con lo cual hay dos vías, o que el Tribunal Supremo revoque ese auto, que entienda que el juez de instrucción no ha hecho bien su trabajo, o bien que entienda que sí, pero que las acusaciones no formulen la acusación. Ya si se formula acusación no hay más. Hay
pues juicio. Está claro que este es uno de los titulares del día y que, fíjate, no sé si estas cosas pasan los lunes cuando tú estás aquí, Fernando.
Sí, es verdad que...
Pero
que
para mí es una suerte, ¿no? Porque,
para que digan que los jueces no trabajan el fin de semana.
Fíjate. Y por último, procuradores se ofrecen para a mediar en este pulso, jueces fiscales. El Consejo General de Procuradores propone actuar como mediador entre jueces, fiscales, gobierno, frente a este conflicto que tenéis por la reforma del acceso a la carrera judicial. ¿En qué punto está la situación ahora mismo, para terminar?
Bien, bueno, es de agradecer esa postura, ¿no?, del Colegio General de Procuradores de España, que bueno, yo creo que virtualidad práctica tendrá bien poca, porque en el punto en que estamos es que el Gobierno parece muy decidido, y además por la vía urgente, sin explicar nosotros por qué es tan urgente cambiar el acceso a las carreras judicial y fiscal, a seguir adelante con su proyecto. Tenemos este miércoles agendado un paro de jueces y fiscales, que pararemos a las 12 de trabajar para públicamente leer un manifiesto y exponer públicamente también el descontento con esta reforma, pero nos tememos que eso no va a ser suficiente para que el Gobierno eche atrás estos proyectos, al menos las partes que son más perjudiciales, que entendemos que son más perjudiciales, y nos va a abocar a incrementar el nivel de conflicto y poder llegar incluso a una huelga.
Pues estaremos pendientes también de todo lo que ocurra, Fernando Portillo. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.